María Jimena Rodríguez en un nuevo podcast. Esta semana les cuento que he tenido varios podcasts por hechos que no me cuadran, No sé por qué he estado como tan quieta, si a mí me encanta el tema. Pero les pido un poco de disculpas, pero también le estoy haciendo como un poquito de... Y siguiendo mi intuición, ¿no? Porque como que hay algo que me dice sí, hay algo que me dice no, pero les agradezco muchísimo sobre todo sus mensajes cuando los oyen por primera vez, cuando dicen, oye, me estoy ordenando, me encanta cómo lo haces, gracias porque han podido encontrar algo y eso me encanta a mí. Y solo les digo que si ustedes han encontrado algo es porque básicamente yo he encontrado algo y cuando yo lo encuentro, pues lo publico, lo digo para que los otros lo puedan encontrar, es básicamente eso. El día de hoy vamos a hablar de algo bien difícil para mí, que me sucedió hace muy poco tiempo, me sucedió hace una semana, y sentí como el llamado, el call de poderlo expresar aquí, porque muchos han sido los aprendizajes con esto, y ha sido muy duro, pero sobre todo empezar a mirar las dinámicas familiares que hay detrás de, ¿no? Y a veces pensamos que todo es perfecto y que todo estuvo bien y que siempre ha sido bien y resulta que no. Entonces, pues les voy a contar un poco. Hace una semana, 10 días, estaba yo en mi casa, no estaba en mi casa, estaba saliendo para New York en el carro y de pronto tengo una llamada y la llamada me dice, su mamá se acaba de caer y la mandamos, la llevo al hospital porque se cayó, estaba almorzando y se cayó de un momento a otro. Yo en ese momento dije, esto es grave. Porque es muy raro que no esté almorzando y se caiga así nomás. No, es que eso debió ser que es que se cayó porque es que estaba no sé qué y porque es que se varió y que no está almorzando y uno pues no sé, cae fácilmente cuando está almorzando, comiéndose un alimento. Segundo, porque mi mamá pues tampoco estaba enferma. A los 10 minutos, 15 minutos, encuentro una segunda llamada y la segunda llamada me dice, su mamá se murió. Le dio un infarto fulminante, murió. Murió instantáneamente, la muerte del justo, dicen unos, ¿no? Porque pues no sufrió, no, o sea, fue una cosa. Tú en 10 minutos, en 15 minutos, no tienes tiempo de asimilar una noticia tan espantosa, primero. Y segundo, y vuelvo e insisto en esto, es que mi mamá no estaba enferma, nunca estaba enferma. Ella estaba empezando a tener algo como de Alzheimer's o como en demencia, pero... cuando ya pasan los 80, que ya se le olvidan las cosas, que es más o menos normal que se le olviden ciertas cosas, pero no algo específico. Entonces fue muy duro verla así, ¿no? Ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces empiezo yo con todo esto. Lo primero es como las etapas del duelo, ¿no? O sea, como la negación. De hecho dije, bueno, voy a seguir en el viaje, voy a New York, iba una noche a mirar una exhibición, una exhibición que me gustaba de arte, y dije, bueno, vamos, y volvemos al otro día, y bueno, ya voy yo para Bogotá, para Colombia, pasado mañana, porque en mi sentir dije, si ya se murió, que yo no puedo hacer nada en ese momento de hoy a sábado, a mañana domingo, dije, pues me voy el lunes, ese fue mi sentir. Sin embargo, hubo un momento en que yo paré y dije, no, espérese, o sea, como que me quedé pensando y dije, bueno, esto de pronto, bueno, ella se murió, está bien, it's okay. ¿Y qué pasa con el resto? O sea, mi mamá vivía con mi papá, 60 años de casados, una pareja invencible. No te voy a decir que era la pareja que se veía todos los días en el espejo, iban caminando cogiditos de la mano y se amaban profundamente, porque no era así. Unas veces sí, unas veces no. Pero lo más curioso de esto es dos personas que nunca el uno del otro se quitó, se retiró. Todos los días eligieron el amor antes de cualquier otra cosa. Eso a mí siempre me pareció admirable, pero en los últimos años me pareció más admirable. O sea, ver en los últimos 5 años de la vida de mis papás, cómo ellos de un momento a otro y durante la pandemia también fue interesante, se escogieron y se terminaron escogiendo el 100% de cada uno. Eso es tomar a la pareja. Mi mamá finalmente tomó a su pareja como era, lo aceptó, lo respetó, sin pretender cambiarlo. Y mi papá hizo exactamente lo mismo. La tomó como ella era, la aceptó, la respetó sin querer cambiarla. Eso es uno de los órdenes más importantes de la pareja, no querer o pretender cambiar al otro. Entonces, lo último que yo vi, que fue hace 2 meses que estuve en Colombia, pues viéndolos, eran dos personas totalmente civilizadas en una relación muy bonita. O sea, después de 60 años se seguían escogiendo y ya en total armonía. Eso me encantó. Fue uno de los grandes aprendizajes que dije, mira, al final de la vida se terminan escogiendo el 100%, los dos. Que yo pensaba que era imposible. Ahí yo como hija, ¿cómo me ordeno? Porque digo, claro, los hijos siempre queremos, no, es que, o pensamos, es que mi papá es tal cosa y mi mamá ha debido cambiarlo. O es que mi mamá es tal cosa con mi papá ha debido cambiarla. Pues resulta que no, ellos dos escogieron perfectamente. Yo como hija, soy la pequeña, solo les digo papá y mamá, los veo como una pareja. Ustedes se escogieron el uno al otro y yo no tengo nada que ver ahí. Yo soy producto del amor de ustedes. Y ustedes son la pareja y ustedes tomaron las decisiones y ustedes escogieron. Y yo simplemente lo acepto porque son mis padres y ya. Lo tomo como son. No me meto. Quererse meter o pretenderse meter en la relación de tus padres es querer ser más grande que ellos. Y eso no es por ahí. Tú eres el pequeño, yo soy la pequeña mamá, yo soy la pequeña papá. Yo no soy ni sé más que tú, simplemente acepto lo que tú haces y lo respeto. Eso fue un gran aprendizaje. Lo segundo fue cuando mi mamá muere y en ese momento en que como que me cambió el chip y dije, bueno, está bien, creo que mejor no voy a Nueva York, paro y me devuelvo. Pues estaba saliendo, yo vivo muy cerca, obviamente yo vivo a 3 horas. Paro y me devuelvo y digo, ok, mi papá quedó totalmente solo. Y mi primer impulso fue proteger a mi papá. O sea, ¿quién lo va a cuidar? Fue lo primero que pensé. ¿Quién lo va a cuidar? Y si yo les cuento esto a ustedes es simplemente para que ustedes puedan ver cómo nos desordenamos tan fácilmente, ¿no? El impulso de madre me llega a mí a ver, tengo que cuidar y proteger a mi papá, como si él no pudiera. Él tiene 88 años y siempre ha podido, pues ¿por qué no va a poder ahora? Sin embargo, estaba solo y siento que necesitaba apoyo en ese momento, obviamente, porque ninguno de nosotros vive cerca de donde ellos están, porque ellos escogieron en la ciudad y el lugar donde vivir por los últimos 20 años de su vida. Nosotros como hijos les dimos varias opciones, o bueno, si ustedes quieren esto, esta ciudad, este país, pero dijeron que no, que les gustaba donde estaba, entonces pues lo respetamos. Y eso incluye que ir era un poco más difícil. Cuando digo, bueno, él me necesita, o sea, necesita por lo menos mi apoyo, voy a ir. Entonces decidí tomar un avión, ya no al otro día, no en 2 días, sino esa misma noche a las 2 de la mañana salió un avión y decidí tomarlo y me fui para allá. Fue un poco difícil, sentí como la impotencia de a veces la gente de las aerolíneas que no entiende, digamos, la situación de una persona que está transitando por un duelo. Estaba yo un poquito loco, como que no sabía que me preguntaron una cosa y yo me perdía, que la forma de migración, que el COVID, que no sé qué, que dónde está la vacuna. Yo, pues todo estaba ahí, porque pues yo llevaba todo, pero estaba muy, muy, muy nerviosa. Entonces, eso fue un poco difícil. Sin embargo, me paré en ese momento en los zapatos de mi mamá, de verla siempre como una mujer digna. Ella era una mujer que, a pesar de su destino, siempre tuvo una dignidad increíble en todo lo que hacía. Una mujer que siempre estuvo bien puesta, una mujer que siempre estuvo desde las 7 de la mañana, se vestía impecable, le combinaban los zapatos con su cinturón, se peinaba perfectamente bien, se maquillaba. O sea, era una mujer digna, no importa. El día que se murió mi hermano, que fue un día muy difícil para ella, estaba igualmente arreglada, igualmente, bueno, ¿qué es lo siguiente? Parada en la vida. Eso lo recordé. Entonces, en el momento que llegué al avión, que la señora me previa la prueba y yo no entendía lo que me estaban diciendo, que él tenía que hacer un formulario de migración que yo ni por enterada, me acordé de la dignidad de ella y dije, bueno, yo con garbo y altura voy a ir a visitar a mi papá. O sea, entonces me acordaba de la dignidad. Ella, es como si ella me dijera, tienes que seguir siendo digna. Y yo, ok, bueno, voy a ser digna. Y siempre con altura. Entonces, pasé mi formulario, le pedí ayuda a la persona que estaba un poco yo nerviosa, pero que sí me podía ayudar. Al final terminé montándome en el avión la última, no llegué de últimas, pero fui la última que me monté por todos los lo que pasó. Cuando llegó, obviamente, pues a ver a ver a mi papá y a ver a mi familia, mi hermana ya había llegado, nosotros todos vivimos por fuera, como les dije. Hablo con mi papá, ¿cómo estás? Mi papá, hola, papi, ¿cómo sigue? ¿Por qué, mijita? Me dice, como si pues, obviamente no entendiera o como si no le pasara nada, pero pues yo entiendo que lo hace de amor, ¿no? En ese momento la negación es parte del duelo y pues los dos la estábamos de alguna forma viviendo. Yo hablo con mi hermana, llego con mi hija, hablo con mi sobrina, con bueno, las personas que estaban ahí, mi tío, en fin. Y yo pues súper querida, la más simpática, o sea, poniendo buena cara en un momento donde no se pone buena cara. Y estoy hablando esto de mí, ¿por qué? Por la negación. En ese momento me podría poner a llorar y decir cómo me duele, pero decidí no hacerlo. Yo en ese momento no entendía que mi mamá ya estaba muerta y que era el dolor más grande que seguramente iba a sentir en mi vida. Entonces fue como el primer día y los dos primeros días como que yo no entendía y yo pues hacía la parte de como conciliación y la buena de la familia y reíamonos un poquito, pues no tanto de reírse, pero sí de, no sé, ¿por qué no salimos un momento a almorzar aquí y hagamos esto mientras nos entregan lo que nos tenían, todo lo que teníamos que hacer, los papeleos? Ya después, el segundo día, cuando nos entregan pues ya el cuerpo, porque es muy rápido, ¿no? Ver cómo velan los muertos en Colombia, porque es todo rapidísimo, todo es en un día, todo tiene que ser ya, lo tienes que sacar del hospital, se lo tienen que llevar a la funeraria o a donde sea, lo tienen que cremar hoy. Es como, wow, la diferencia con otros países. En Estados Unidos por lo menos 15 días se demora en que los trámites se hagan, en los papeleos, en todo esto. Eso le da un espacio a la familia para duelar. En este caso creo que nosotros no tuvimos ese espacio y yo me dije yo, bueno, en Colombia creo que es muy difícil tener ese espacio. Entonces, en ese momento lo que hago es, pues vamos a la funeraria, llega la gente que puede llegar porque estamos en un sitio que es recóndito y que no es tan fácil llegar. Ahí mismo nos entregan las cenizas, el cuerpo, entonces vamos a la cremación, a la misa y después a la cremación, nosotros los católicos, y la cremación también, no, hoy está ocupado, hay mucho turno, pero entonces mañana les entregamos las cenizas a las 9, o sea, una cosa como impersonal, como que uno dice, pero si aquí está mi mamá, pero en fin. Sin embargo, eso me enseña que también la vida o el cuerpo, pues simplemente es un cuerpo, ¿no? Yo ya la veía y decía, esta no es mi mamá queda en mi corazón, pero mi mamá ya se fue, mi mamá no está en esta caja ni está en estas cenizas. En las cenizas están el recuerdo, no, está los huesos molidos, básicamente. Y si hay que despedirlos, y si hay que decir adiós, y si hay que decir gracias, y me duele, y llorar, y lo que tenga que pasar. Después de la negación, en mi caso viene como la ira, y no es ira, sino es una molestia increíble, es una impotencia de saber que no la voy a volver a ver, de que no voy a tener quien me diga Jime otra vez, o Jimenota, como me decía ella. Yo no voy a tener alguien a quien decirle hola mami nuevamente. Me pasó que tenía que ir a comprar algo y tengo que pedir los puntos Carulla, que es un supermercado, y doy la cédula a ella, siempre la doy porque ella tiene sus puntos inscritos, y después dije, pero ¿quién pide los puntos? Tenía que llamar un momento, ya voy a llamar a mi mamá a preguntarle una cosa, y no, ya me acordé que no la podía llamar. Y a medida que pasan los días, lo que siento realmente es que el corazón se me amputa, es una parte de mi corazón que no existe, que es un dolor tan grande que no lo puedo manejar, o sea, que no puedo hablar de eso. Infinitamente agradecida por todas las personas que me han llamado y me han escrito, pero yo no he contestado absolutamente nada porque no puedo, o sea, no puedo hablar de eso, es muy difícil hablar de eso. Apenas hablo, o sea, si alguien me pregunta, ¿cómo estás? Lo primero que hago es llorar, entonces dije, voy a hacerle un espacio a llorar, voy a hacerle un espacio a eso y a esperar a ver qué pasa. Tengo que dejarlo que entre, tengo que decirle sí al duelo de mi mamá y que dure lo que tenga que durar, ¿me entiendes? Poco a poco. La muerte siempre está al servicio de la vida, decía Bert Hellinger. Y es muy cierto, o sea, una persona muere, alguien nace, una persona muere, otra persona decide irse a realizar lo que nunca había hecho, a moverse, a hacer lo que le faltaba por hacer. La muerte está al servicio de la vida. Yo decidí en este momento estar un poco quieta, acompañar a mi papá y irme moviendo poco a poco. Vi que mis hermanos, vi que algunas personas de una empezaron a moverse y me pareció fantástico porque dije, mira, esta es la vida, la muerte de mi mamá hace que esta persona se mueva para la vida. Necesito este trabajo, voy a hacer este viaje, yo no vuelvo a dejar sin despedirme de nadie. En fin, yo siento que yo soy una mujer que siempre he estado en la vida, conectada con la vida. Entonces, en este momento dije, voy a quedarme un poco quieta y a vivir mi propio duelo. Y una cosa muy, 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 para mí lo más importante en este momento fue cómo cuando mi mamá se quita del juego, digámoslo así, se retira, o sea, se muere, yo volteo, y hablo de mí, pero hablo de toda mi familia, se voltea a ver a mi papá. Yo creo que por primera vez en la vida los hijos ven a su papá tal cual como es. Mi papá es un hombre presente, un buen padre, un hombre pendiente de nosotros durante los 60 años que les digo que duró con mi mamá y los que tendría mi hermano hoy en día, 57 años tendría. Estuvo ahí, ha estado ahí como padre, siempre a la sombra. Un hombre callado, pragmático. Él es un hombre bien intelectual, un médico, pediatra, de hecho, que siempre le han gustado los niños y con mucho talento para la medicina, muchísimo. Pero él decidió siempre estar a la sombra en la familia, como a la sombra de mi mamá, ¿no? Mi mamá tenía tanto carisma y tanto empuje y tanto que él simplemente se quedó detrás de ella a la sombra, ¿no? Cuando ella muere, un poco yo sentí la falta de permiso, de no tener permiso para ver a mi papá. Y sentí a mis hermanos en lo mismo, no a todos, pero a la mayoría. Dije, wow, es la primera vez que veo a mi papá. Y lo que veo de mi padre es un hombre frágil, vulnerable, triste, que yo nunca había visto, porque lo que yo veía de él a través de los ojos de mi mamá era el hombre poderoso, el doctor, el médico, el que siempre puede con todo, que salva vidas, pero que no sufre. No sé de dónde nos inventamos que los médicos no sufren y no tienen dolor y no tienen... Sí, claro que sí. Ver un hombre triste, vulnerable, con la muerte de su esposa, pero digno, igual que ella, o sea, en una dignidad, que eso me encanta, o sea, que se derrumba en el sentido de que sí, estoy triste, pero yo puedo con esto. Papi, ¿cómo estás? Le pregunto y me dice, ¿cómo? Pues hija, esto es muy duro. Esto es muy duro, hija, pero yo voy a poder con esto. Y digo yo, y yo en mi infinita misión de querer salvar a mi papá de yo no sé qué, creyéndome que soy la mamá de él, o la adulta, o lo que sea que me creí, y verme como la niña, ¿no? Él me está dando una lección de cómo morir con dignidad, de cómo aceptar una pérdida con dignidad, de cómo tomar su destino con dignidad. Y así es que lo he visto y siento que todos lo hemos visto así en estos 10 días que han pasado. Papá, yo respeto tu destino, yo soy la pequeña. Te admiro profundamente, pero yo soy la pequeña, yo no puedo cargar con tu destino. Tu destino es tuyo, no mío. Tú puedes con él, yo no. Y mentalmente imagino a mi papá detrás de su padre, o sea, de mi abuelo, de mi abuelo Federico. Fue mi abuelo Federico cargándolo a él, porque él sí puede, el papá sí puede apoyar al hijo, y no al revés. El hijo desordenado trata de apoyar, pero se cansa, pero se queda huérfano, porque si se pone a ayudar a su papá, pues se queda sin papá. El papá es para otra cosa. Entonces, imagino a mi papá con su papá, tomándolo, aceptándolo, ayudándole, apoyándolo. Y yo como apoyo, claramente, como apoyo, como hija. Papi, ¿quieres algo? Papi, te saco un rato, vamos a salir a tomar el sol, hacemos esto. Pero dejándolo en su lugar de padre, en el lugar del grande. Y yo les digo todo esto porque si han pasado por estas, o si van a pasar, o si están desordenados, mírenlo así. Yo te acepto, como eres, papá, y te respeto. Y una cosa muy importante, nosotros somos en la familia, somos otra cosa que descubrí es que somos mujeres muy fuertes. Las mujeres de la familia somos mujeres fuertes. Y a los hombres nos cuesta incluirlos. Y lo veo desde mi madre, desde mis abuelas, lo he visto en mi familia en general, que tenemos hombres y mujeres, pero las mujeres mandan de alguna forma, ¿no? O sea, y empecé a mirar eso y dije, como un poco como mi mamá, ¿no? Como que mi papá está a la sombra, él es un hombre que está ahí siempre con ella, pero ella es la que manda. Y dije, ven, ¿qué tal si empezamos? O sea, mi lección fue a mostrar y a dejar que los hombres sean. Este es un momento en que mis hermanos hombres deben estar con mi papá. No porque yo no deba estar, sino que mis hermanos deban estar con él, apoyándolo, aceptándolo, diciéndole, sí, padre, te honro, en su clan de hombres. Y yo como mujer soy un apoyo, pero más externo. Y en esas estoy. ¿Cómo incluir a los hombres del clan? Y se los digo a ustedes, mujeres, los hombres del clan. ¿Cuántas mujeres y cuántas familias enteras, cuántas dinámicas no hay donde las mujeres excluyen a los hombres? Porque alguna abuela, algún ancestro le pasó algo, porque la abusaron, porque le fueron infiel, porque la dejaron, la robaron, qué sé yo. Algún hombre hizo algo que no fue bien visto por la familia y una abuela decide que ninguna de las mujeres puede ser peor que el hombre. Entonces decide excluir a los hombres, minimizarlos, y eso se llama castrarlos. Un hombre castrado no puede sobresalir, un hombre castrado no puede tener una pareja real. Tiene parejas, pero nunca va a ser el hombre de la casa. Un hombre castrado es una persona que las mujeres sentimos inferior, porque nosotras nos volvemos las mamás a esos hombres. Y si ese es tu caso y no necesita que tu mamá se muera para verlo, yo lo vi así un poco, hay que decirles, te respeto. Si es tu pareja, te respeto. Te veo como un igual. Tú y yo somos iguales. Yo no soy mejor que tú. Respeto tus decisiones. Te acepto con tus imperfecciones y te pido que me aceptes y que me tomes con mis imperfecciones. De eso se trata el juego. Entonces son muchas, muchas dinámicas que he visto ahora. Respetar a los hombres e incluirlos. Cuando se fue la mamá, aprendí a ver a mi papá con los ojos míos. Padre, ahora te puedo ver con mis propios ojos y no con los de mi mamá. A honrar a mi madre y a verla como una mujer fantástica, como esa mujer que realmente era un mujerón, o sea, una madre a todo timbal, una mujer que lo daba todo por sus hijos, una mujer que era muy buena esposa, 60 años con él, una mujer que le encantaba cocinar, que le encantaba la tecnología, la moda, una mujer de avanzada. Me empezaron a contar historias, se terminó casando, se casó muy joven porque mi abuela estaba muy enferma y como que el último deseo de mi abuela era, necesito que mi hija se case antes de que yo me muera, como una forma de protección, ¿no? Que se case antes de que yo me muera. Y mi mamá se casó con el médico que atendió a su mamá en el hospital, o sea, que es mi papá. Entonces, ella se casa, ella estaba en un colegio católico, imagínate, eso hace 60 años, y pues decidió graduarse porque ya estaba terminando el colegio, estaba en último año, y se graduó, obviamente, en un colegio de monjas, eso es impensable, en un pueblito del Valle del Cauca, en Colombia. Pues lo hizo, se casó, tengo las fotos de todas las niñas con su toga, su birrete, ella casada con su anillo de casada y mi papá acompañándola. Eso es lo máximo, una mujer avanzada. Entonces, te honro, mamá, te honro por todo lo que me diste. Te agradezco profundamente esas enseñanzas. Y tu destino, un destino difícil, lo dejo contigo. Yo no tengo que cargarlo, no es mío, yo soy solo la hija. Pero te honro tanto y te agradezco tanto el darme la vida y el haber sido mi mamá, mi mentora. Y lo último que les quiero contar es un poco cómo creerle a la intuición. Es muy importante esto. Yo en mi vida me he hecho dos constelaciones familiares y una de ellas fue hace 15 días. La constelación tenía que ver con un tema laboral, no la había hecho, era un tema laboral. Y salió en la constelación mi mamá. Yo en esa constelación la honré, le di las gracias, le dije yo soy la pequeña, yo no puedo ser más grande que tú, porque simplemente no tengo ese talento. Se requiere humildad para reconocerlo. Y la acepté como era, la tomé como era. O sea, yo la vivo, pues la llevo tomando hace más de 20 años, digamos, en este tema de constelaciones, pero ese día fue muy especial. Y ella también, fue una constelación con representantes, éramos 5 personas. Su representante me dice, qué alivio saber que puedes hacerlo, que me puedes ver como la adulta, que respetas mis decisiones y mi destino. Y fue muy lindo, realmente fue muy lindo, muy linda la constelación. Yo terminé tranquila. Cuando uno termina una constelación no habla de ella, normalmente no habla de ella por lo menos 8 días, 5 días, o sea, yo la dejo calladita, es porque se internaliza, se queda ahí. A los 3 días mi mamá muere. Digo yo, Dios mío, ¿usted se imagina que yo no hubiera hecho esto? Tal vez otra cosa hubiera pasado. Le creo mi intuición, le digo gracias porque me parece fantástico que eso hubiera pasado ahí, gracias a mi consteladora que me apoyó, gracias a mi consteladora que fue tremendamente sabia ese día y se metió como se tenía que meter, por donde se tenía que meter, no por el trabajo, sino llegamos a ese punto. Y le digo gracias porque fue muy importante. Yo quedé en shock en un principio, pero muy rápidamente entendí que ese era el movimiento, digamos, que seguía. O sea, fue un movimiento que ella hizo sola, pues mi mamá, yo elijo pensar que uno elige la forma de morirse. Y una mujer con esa vida, pues decidió que fuera así de una, como ella era, porque mi mamá era cero dramática. Ya no le gustaba ni la lloradera, ni que... No, a mí no me pida permiso con padrinos, decía. Si me trae a sus amigos, no le doy permiso. Y me hace el favor y no me dice nada llorando, me habla bien. Sí, señor. Entonces, creo que ella eligió ese destino y yo le agradezco mucho haber constelado y haber tenido la intuición. Me agradezco a mí y a todas las personas que participaron ese día, haber tenido la intuición de haberla hecho ese día porque la constelación iba a ser la semana siguiente. Así que gracias a todos. Les dejo este espacio simplemente para compartirlo con ustedes, que lo oigan, que miren cuando un padre se va, qué pasa, que contemplen y que completen su duelo. Y que si necesitan algún apoyo, yo con gusto estoy aquí. Simplemente le digo sí a este dolor profundo que tengo en mi alma, me duele el alma. Pero le digo sí, le agradezco a mi madre por ser mi mamá, a mi padre por ser mi papá y por permitirme ser su hija. Los honro y respeto el destino de cada uno. Yo soy la pequeña. Gracias a todos por escucharme. Un abrazo. Hasta luego.